Canal Sur Podcast presenta
Andalucía sin barreras con Paco Aguilar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Andalucía sin barreras. Como siempre, estamos aquí dispuestos a tratar el mundo de la discapacidad y del mundo de las personas que le interese el mundo de la discapacidad, que tiene su intríngulis. Y así hoy tenemos un tema que cada vez es más recurrente, se habla cada vez más en los medios de comunicación, que es la salud mental, pero la salud mental de personas más jóvenes y de personas más que antes no se le prestaba tanta atención. Tenemos dos invitados, dos amigos que nos acompañan, a los cuales agradezco su presencia. Manuel, buenos días.
Buenos días.
Manuel, preséntate, por favor.
Soy Manuel Movilla, soy presidente de la Federación Andalucía Salud Mental soy una persona con problemas de salud mental.
Y al lado de Manuel, telefónicamente, tenemos a Eva. Hola, Eva.
Hola, Paco.
Venga, preséntate, Eva, dímelo.
Bueno, pues yo pertenezco a una asociación de afectados con problemas de salud mental y familiares.
Muy bien, pues hoy vamos a hablar de lo que yo he anunciado en principio, porque hoy nuestra querida Mercedes Vega está soslayando el COVID de alguna manera, porque ya es la tercera vez que lo cogen, hay que ver. Bueno, Manuel, empieza tú con un tema que te interese, que nos enteremos todos y nos lo cuenta clarito.
Bueno, yo podría hablar de muchos temas, pero temas relacionados, por supuesto, con la salud mental.
De lo que tú quieras, sí.
Lo que nos trae hoy aquí es el tema de la salud mental, sobre todo de los adolescentes, ¿no? De jóvenes y adolescentes.
Sí, sí.
Yo ya no soy tan joven, por supuesto tampoco un adolescente, pero sí que he pasado por esa etapa, como todo el mundo, ¿no?
Sí.
Lo que está pasando hoy en día, y sobre todo después de la pandemia, después del COVID, lo que está pasando pues es que el aumento de los problemas de salud mental de todo tipo en personas adolescentes y jóvenes pues se ha incrementado considerablemente.
Y eso tú piensas, tú piensas que porque antes los que ya tenemos una cierta edad hemos tenido compañeros de clase o de compañeros de trabajo más jóvenes que tenían algún problema, siempre decían, bueno, no, es que a este lo que le pasa es otra cosa, que se pone nervioso, y no se le prestaba ninguna atención. Y ahora resulta que yo creo que sí se le está prestando más atención y nos estamos dando cuenta de que eso es más frecuente de lo que parece.
Bueno, realmente hace unos años no se miraba tanto el tema de la salud mental. Afortunadamente hoy en día pues sí se está un poquito más pendiente. No todo lo que se debiera, pero sí que se está un poquito más pendiente. Hace algunos años pues era el niño rarito, el niño que hacía cosas diferentes al resto de los niños, solitario, tal, y no se le prestaba una gran atención. Hoy en día, pues sí, como he dicho antes, sí que se le presta un poquito más de atención, pero lo que sí hemos podido constatar que desde la pandemia, sobre todo desde el confinamiento, una vez que se superó el confinamiento, ha habido, como he dicho antes, un cambio muy, muy considerable en el comportamiento de los adolescentes, de los jóvenes y también el niño. De hecho, yo estaba ahora en una jornada en Granada sobre el suicidio y bueno, ahí se han podido poner encima de la mesa datos verdaderamente escalofriantes que los intentos de autolesiones y los suicidios consumados en personas cada vez más jóvenes, pues bueno, ha sido verdaderamente atroz la subida que han tenido.
Eva,
y eso no cabe duda, es que se han incrementado los problemas de salud mental, sobre todo en esa etapa de la vida, ¿no? Tan tan susceptible de influencias de todo tipo.
Eva, ¿y tú crees que esto del confinamiento de pronto se produce? Ahora los adolescentes y los niños juegan menos en la calle, pero siempre están en casa, o casi siempre, o con las maquinitas. Y cuando ha llegado el confinamiento de la pandemia, nos hemos encontrado que son más horas todavía metidos dentro de. ¿Puede tener alguna culpa la falta de libertad, de juego, de salir por ahí, que cohíbe un poco que eso te lo quiten, ¿no?
Bueno, en primer lugar, una puntualización, porque yo digo que pertenezco a una asociación, pero no he dado el nombre, a Gracen, creo que es importante, y además pertenece a FEAFE, ¿vale?
Ya.
Pues sí que es cierto que el hecho de haber estado unos meses encerrado, literalmente, y luego pues un poco, ¿no?, ese miedo a salir, a retomar las actividades, los contactos, pues ya he dicho la palabra clave, miedo, ¿no? Y entonces el miedo genera sufrimiento, emociones que a veces no es una emoción que es muy difícil de manejar. Y bueno, pues es verdad que los chavales han tenido que bregar con eso en un mundo en el que están conectados a través de máquinas, no de persona a persona.
A eso me refería.
Parece que el calor humano nos falta en esa relación entre máquinas, ¿no?
Y claro, por ejemplo, yo he escuchado, porque yo oigo todo lo que puedo sobre este tipo de cosas, porque me interesan, yo tengo una discapacidad de otro tipo, pero la tengo. Y siempre hay un problema que, por ejemplo, los niños, hasta hace poco, algunas madres y padres lo dicen, no habían tenido nunca una crisis de ansiedad. Y ahora es frecuente.
Perdona que esa última frase no la oí bien.
No, que antes, según algunos familiares, los niños era raro que tuvieran una crisis de ansiedad. Y ahora sí la tienen. ¿Todo eso está creado simplemente por el confinamiento?
De todas formas, yo también haría una puntualización en el tema, ¿no?, de pensar que un comportamiento un poco diferente ya puede desembocar en un trastorno mental. Yo creo que también estamos en una sociedad donde a la persona diferente se le marca un poquito, quizá un cierto rechazo. Nos cuesta admitir, ¿no?, conductas que no son las habituales. Y también creo que es importante porque yo también estuve en esas jornadas que dice Manuel del suicidio, y me llamó mucho la atención una persona que había pasado por la experiencia, que empezó diciendo: me sentía diferente. Entonces, bueno, hago esa reseña porque me parece importante. Creo que tenemos que aprender a ser una sociedad un poco más abierta, y que no todo lo diferente tiene por qué acabar siendo patológico o tiene por qué acabar siendo agresivo o malo.
Mira, ayer escuchaba yo un programa que hablaba de los niños con altas capacidades. Y que entonces, como el entorno no lo entendía, que les parecía que eran unos vagos, que no prestaban atención, sino que se aburrían totalmente, que tenían verdaderamente problemas importantes cuando no los querían subir de curso, por ejemplo. Y entonces era un aburrimiento para un chico o una chica que tenga una capacidad de absorción tan tremenda, que lo ponga en una clase donde con los demás no puede hacer nada, y que lo que hace es aislarse o intenta ser de alguna manera el protagonista para que le hagan algún caso, que no sea el rarito, que no sea el friki. Y eso me pareció una cosa curiosa, ¿no? Porque eso sí que eso es un diferente como otro cualquiera, que puede desembocar en problemas mentales.
Es que es cierto que donde hay una falta de adaptación al medio, en este caso, si no está adaptado en el curso, o bien porque no llega intelectualmente, o bien porque está por encima, eso sí que puede acabar generando algún problema, alguna dificultad. Y entonces, lo que estos niños tienen siempre que aprender son herramientas para manejar, ¿no? Hay que adaptarse a las circunstancias, a lo que claro. nos va tocando vivir, a cómo vienen y son las cosas, ¿no?
Estaba comentando antes ciertamente de las personas que son diferentes o que piensan diferente, los niños sobre todo, ¿no? Que actúan de forma diferente, no tienen por qué derivar un problema de salud mental, y efectivamente así. Verdaderamente hay niños que son raros, porque son raros, por su circunstancia, por su gusto, por su forma de actuar, y no tiene por qué derivar. A lo que yo me refería es que esos niños que tienen una forma diferente de actuar, que no tiene por qué ser ni mala ni buena, sino diferente, si como niños que son, que no tienen todavía formada su, podemos decir, su carácter, su
personalidad,
su forma de ser, son muy influenciables. Y sobre todo cuando viene de fuera de su entorno. Sobre todo cuando viene de fuera de su entorno. Y hoy por hoy, ya hemos visto lo que tenemos con los temas digitales, ¿no? Hoy cualquier niño con 10 o 12 años tiene ya un móvil que seguramente es mejor que el del padre, con conexión a internet y en la inmensa mayoría de los casos sin ninguna restricción. Y cuando digo sin la inmensa mayoría es porque es realmente así, porque también los niños cuando tienen un móvil y les restringe hasta que dónde puede acceder, pues se enfadan, ¿no? Y la verdad, hoy nos metemos todo y que se escape el que pueda, los padres, pues, más pensando en el trabajo y todo esto, pues no se ocupan demasiado en ese sentido, que yo creo que sí, que también lo hacen.
Y la inmediata.
Entonces, bueno, un niño tiene un acceso a todo lo que hay en la red, absolutamente a todo.
A todo lo que hay en el mundo, prácticamente.
Sí, claro, estamos globalizados y puede acceder a lo que hay en Honolulu y en Lepe, yo que estoy en Huelva, ¿no? O sea, estamos hablando ya de dos partes completamente distantes del mundo. Entonces tienen acceso a todo y, lógicamente, eso ya genera una influencia. Y si además entramos ya en los juegos, estos videojuegos en red, bueno, ahí ya es lo que estaba diciendo Eva, ¿no? O lo que estábamos hablando antes, que bueno, el jugar en la calle, como el anuncio de la televisión, ¿no? Un palo, me han regalado un palo, pues bueno, eso.
Jugar
con un palo siempre ha sido terapéutico y yo creo que en estos momentos, tal como está en la cosa de los niños y los jóvenes, pues todavía más.
¿Y no pensáis, por ejemplo, que la inmediatez de todo eso que dicen, no, esto tiene que ser pero ya? O sea, que hay que enseñarlo también a los niños antes que tengan un problema de cualquier tipo, a los niños adolescentes, a que la paciencia tiene un porqué y hay que esperar que las cosas pasen y que no hay que sobrecargar a los jóvenes de trabajos extraescolares y de que venga, tiene que estudiar música, después cuando salga judo, después inglés y después no sé qué. ¿No es mejor darle un balón y echarlo a la calle a jugar con los amigos?
Sí, lo único que pasa es que le da un balón y mucho de los, bueno, sí, un balón sí, porque el fútbol está muy muy globalizado también.
Ahí no hay choque.
Pero bueno, que hay muchos juegos de calle y que ni siquiera conoce. Juegos los que hemos jugado, que tenemos una edad y ni siquiera conocen. O sea que es donde yo veo que no está, vamos a decir que no está demasiado extendido, ¿no?
Sí, pero lo que yo me refiero, ¿tú no crees que también hay una responsabilidad de los que somos más mayores?
Eso es lo que yo estaba pensando. Yo creo que es una sociedad muy competitiva. unos padres que quieren, yo tengo que decir quieren porque las medias son muy mayores, quizás en su momento también lo hice mal, pero que quieren que sus hijos sean lo mejor en todo y que hagan muchas cosas y que lo hagan todo muy bien. Y claro, esos niños crecen y se educan quizás más presionados de lo que debieran. Sí, yo lo comparto.
¿Tú no crees que era una felicidad, y no estoy hablando desde el punto de vista de la nostalgia, cosa que yo no tengo para nada, de que era una felicidad cuando tú llegabas a tu casa, y porque entonces había colegio por las tardes, y entonces llegaban y te decían, toma, 2 onzas de chocolate y medio bollo, a la calle, a comerte. Eso era feliz. Estaba al aire libre, de camino, que te metía el chocolate y el pan en la boca, la de una patada, una pelotita. O sea, y eso ya se ha acabado. Y yo creo que la gente hay que tratarla como seres humanos, con la sabiduría del ser humano ancestral. O sea, porque eso son cosas que vienen desde la prehistoria. La asociación de unos con otros para la diversión, para el baile, para no sé qué. Ahora no, ahora si quiere que el niño baile o la niña baile, lo lleva a una academia que te cuesta un dineral y a lo mejor ni baila. Pero tú déjalo en la calle, que haga lo que quiera, siempre que lo vigiles, ¿no? Venga, opiniones.
Bueno, ciertamente.
Tampoco soy de la opinión que tiempos pasados son mejores, no, porque yo creo que hay que sacar la parte buena, ¿no?, de cada cosa y mantener lo que fue bueno anteriormente. Y está claro que el ejercicio, porque ese juego con el bocadillo era ejercicio físico y los niños allí desfogaban, y el contacto y el calor humano yo creo que son fundamentales. Esto de la tecnología ha ido tan rápido que es que nos ha pillado cruzados, y entonces quizá tenga esto que volver a regularse un poco, no volver al bocadillo de nocilla, porque ya hay muchas cosas que han pasado desde entonces, pero quizá esto de los niños, esta maquinita con la que se comunican para absolutamente todo, que se temple un poco, no se va a terminar, y posiblemente haya sectores, partes de la sociedad, países o momentos en que incluso vaya a más. Pero bueno, esperemos que nunca olvidemos esa parte que estamos hablando, ¿no? Esa parte humana del contacto y lo que tú comentabas de la inmediatez, es que tenemos que aprender a ser pacientes, porque si no luego la frustración será una emoción frecuente en estos niños cuando crezcan, y no van a saber manejarla, les va a costar trabajo y va a ser duro para ellos y van a sufrir con ellos.
Sí, porque además después intentan, cuando llegan a un puesto de trabajo, los más jóvenes ahora, intentan ir muy rápido, ascender si pueden muy rápido. Y si estudias una carrera, la tienes que hacer rapidísimamente, como sea, si no, no te vale. Y de camino haces la carrera más otra carrera a la vez. Yo creo que eso nos puede crear muchos problemas a nuestros descendientes, de muchos problemas de frustración sobre todo, ¿no? Que es lo que te puede acarrear a tener problemas mentales, ¿no?
Bueno, sí, realmente, como estaba diciendo antes, Manuel, lo de la inmediatez. Ahora mismo todo lo queremos ya, o sea, la velocidad del internet. Esa es la realidad. Y bueno, que también la recaudera, ¿no?, que no tiene por qué derivar en un trastorno mental, pero sí, en mi opinión, sí que puede influir. Que a veces en los trastornos mentales, yo puedo hablar de mi caso en concreto, a veces los trastornos mentales están ahí, como dije al principio, un niño raro, solitario, diferente, por no ponerle ningún adjetivo, diferente. Ha hecho una vida prácticamente normal como cualquier otra persona, Ha estudiado, ha trabajado, se ha casado, ha tenido hijos. Y el problema ha estado ahí, pero bueno, vamos a decir que ha estado latente. Aún así, después de niño adolescente, después de adolescente, pues ya adulto, con cierta rareza, y a consecuencia de un estrés postraumático por un accidente muy grave, bueno, pues se desarrolla, vamos a decir que se desata ese trastorno que estaba ahí latente, oculto, y bueno, se desata y ya está, y termina, pues, al final, ya con los avances de nuestro tiempo, pues, con un diagnóstico de un trastorno mental grave, que no es ni malo ni bueno. Repito que no es ni malo ni bueno. En principio, se pasa realmente mal, no solamente la persona que lo padece. Yo soy un defensor a capa y espada de la familia, que lo sufre exactamente igual.
Claro.
Lo sufre exactamente igual.
¿Y qué es lo que tendría que pasar a nivel de políticas, de sanidad, de políticas? Pues, ahí entra ahí los dos cuando queráis, ¿eh?
Yo entro directamente.
Venga.
Entro directamente, si Eva me lo permite. Yo ahí, lo que voy, y muchas veces me rinden, ¿no? Porque insisto demasiado en ese sentido, pero yo voy ahí a la prevención. Es importantísimo la prevención. La prevención en todos los sentidos. En un plan nacional de prevención del suicidio, por supuesto, un plan nacional de salud mental que atienda a los desde la más tierna infancia, con detección precoz de algún tipo de problema, sea el que sea, y por supuesto un seguimiento, ya que no se detecte algo y se quede solamente en la detección, que haya un seguimiento a lo largo de toda la vida del paciente, porque por desgracia, y yo lo tengo que decir porque lo sufro todos los días, por desgracia, esto es un trastorno, es un problema de salud que es crónico. O sea, a mí no me han dicho en ningún momento, ni me lo van a decir, o si me han dicho es lo contrario, ¿no? No me han dicho en ningún momento, usted se va a tomar tal medicamento y se va a curar. No, no. Usted va a tomar tal medicamento y va a estar estupendamente bien, pero no va a estar curado. Si usted deja de tomar el medicamento o se somete a, vamos a decir, a actividades fuera de lo normal, no vamos a entrar tampoco en ellas, de tipo adicciones y demás, entonces lo más probable es que deje el medicamento y va a estar, ya no va a estar muy bien, va a estar muy mal. Y también lo puedo decir por propia experiencia. Entonces, bueno, para resumir, prevención, detección precoz y seguimiento durante toda la vida del paciente si es que se detecta algo. Y si no, pues bueno, siempre seguimiento.
Eva, y más inversión en sanidad de ese tipo, ¿no?
Sí, yo sí que reivindicaría más recursos, pero no solo cuantitativos, o sea, no más centros que harían falta, más profesionales, sino también mejora de los recursos en cuanto a calidad. Yo pediría una atención a estas personas mucho más humana, mucho más esperanzadora, mucho más centrada en la recuperación, porque yo estoy convencida que hay muchas personas que se pueden recuperar y que si se llega al alma de estas personas, si se trabaja en su historia vital, si se consigue pues un reconocimiento personal, social, les ayudamos a salir del agujero negro en el que han entrado. Es que no lo hacemos bien. Una persona tiene una crisis, una dificultad, un sufrimiento emocional enorme, que es lo que ocurre, empieza a ocurrir en estos casos, y se le da un diagnóstico, se le cuelga una etiqueta que es una losa que le pesa de por vida, y además se le pide un certificado de discapacidad para acceder a muchos programas. Entonces, ¿cómo podemos luego hablar de recuperación, de empoderamiento? Es que no pueden. Yo hablo más de proyecto vital, de vínculos afectivos que les ayuden a salir de ese dolor y de ese sufrimiento, que por supuesto van a necesitar una medicación, sobre todo en los momentos más difíciles, sí, pero yo creo que hay que cambiar la manera de plantearlo, una psiquiatría menos biológica, más centrada en el lado humano. Eso por un lado. Y por otro, y voy a ser muy rápida, que igual me está alargando mucho.
No te preocupes, aquí estamos para eso.
Un apoyo más directo a la familia. Cuando una persona entra, o sea, empieza con un problema de salud mental, la familia lo pasa muy mal. Donde él tiene sufrimiento, me refiero al afectado, la familia tiene también, no sabe qué está pasando, no sabe cómo puede ayudar a su familiar, no sabe qué hacer, qué va a pasar, y al final además es el vínculo más cercano, es un soporte para el afectado tremendo, porque un profesional lo puede atender cada X tiempo, pero el familiar está con él día a día. Entonces, sin entrar en lo que los profesionales llaman romper la ética profesional, a un familiar no hay que contarle nada de lo que el afectado le ha dicho al profesional. Claro. Pero sí que hay que hacer programas que atiendan a esa familiar en todos los aspectos que va a ir necesitando a lo largo de su camino.
Una pregunta que a mí me surge siempre. La estigmatización. ¿Quién sufre más con la estigmatización? ¿El paciente o la familia?
Bueno,
sí, yo, es que a mí eso me parece un poco crudo para la familia, ¿verdad?
Si me lo permite, Eva, claro. Suscribo total y absolutamente lo que acaba de decir con respecto a la familia. Ya lo decía yo al principio, ¿no? Hace un poquito antes. Reivindicar el valor de la familia en todo nuestro proceso. Y por supuestísimo, yo estoy por más a la persona y menos al enfermo, vamos a decirlo de esa manera para que nos entendamos, más al enfermo y menos al profesional. Por supuesto,
pero yo diría, perdona, Manuel, más a la persona y menos al enfermo, es lo que yo quería decir.
Al enfermo
como persona, pero mirarlo como es, no como un enfermo.
Lógicamente. Eva, yo te digo que yo lo sufro todos los días y con eso enlazo con el estigma que estamos hablando. El tema de la familia yo lo he puesto antes por delante. Y es por una razón sencilla, y tú lo has dicho además muy bien. Yo, cuando me levanto por la mañana, o cuando me voy a acostar, o a mediodía después de dormir, da igual. Quien está conmigo es mi familiar, en este caso es mi mujer. Que dicho sea de paso, en muchos casos abandona directamente. La persona que tiene el problema se queda solo, pero en mi caso... Tengo, afortunadamente, una familia que me ha apoyado, tanto mi mujer como mis hijos, que me apoya todos los días, y sobre todo importantísimo, y ahí es donde está el valor, por lo menos para mí, de la familia, que yo creo que lo tenemos que poner siempre ahí, el valor de la familia. Y es que es quien sabe cómo estoy en todo momento durante el día. El profesional, psiquiatra o psicólogo, te ve una vez cada 2 meses, 3 meses, y ya está. El psiquiatra te manda las pastillitas, que al principio cuando estás en un estado tal, pues son más, y cuando te estabilizas son menos. O incluso, en algunos casos, ninguna, que también los hay. Yo en mi caso, por mi problema, no puedo dejarla. Pero bueno, da igual. La cuestión es que desde mi familia no se ha centrado en un diagnóstico, una etiqueta, una losa. Se ha centrado en una persona. Y nosotros estamos, aparte de que yo esté como presidente de la Federación de Salud Mental de Andalucía, también pertenezco a la Asociación de Huelva, ACF Huelva, ¿vale? Y por supuesto, aquí nos centramos en la recuperación, no en la medicalización y en la psiquiatrización de las personas. No.
Bueno, Manuel
en
y
la
Eva.
recuperación total y absolutamente desde la consideración al paciente como persona y con el apoyo de su familia, por supuesto, formándola, informándola y apoyándola. O sea, que yo como persona afectada no solamente estoy por la labor que hace la familia, es que yo estoy, ya te digo, eso ya es a título personal, apoyando no solamente a mi familia, ¿no? Porque mi familia casi es la que me apoya a mí, pero apoyando a otros familiares que no, al principio no acaban de comprender qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pues ahí estamos.
Bueno, claro. Pues con esta musiquita, Eva y Manuel, ya tú que preguntabas antes, tú preguntas y hacemos, no, vamos a charlar. Llevamos media hora hablando, tranquilito, gracias a Dios, ¿no? Y ya sabéis que aquí estamos para esto. Este programa lleva ya muchos años dedicándose a cualquier tipo de discapacidad o de problema que pueda generar. Y sabéis dónde estamos. Yo agradezco mucho que hayáis estado con nosotros hoy.
Que yo, si me permites, Paco,
venga,
un segundo.
Te permito.
Darle un mensaje esperanzador a personas que nos estén escuchando, que no sepan qué hacer cuando empiezan en este proceso, sea familiar o afectado, que acudan a las asociaciones.
Ahí está.
Que en Granada está Grafén, hay otras, y que, bueno, pues que estamos para apoyarlos y ayudarlos siempre.
Mira, yo que también soy de una asociación, hace ya 40 años que estoy en la asociación, siempre le hablo a los más jóvenes diagnosticados de lo mismo que yo, que le viene un jarro de agua fría encima. Y siempre hasta los neurólogos le dicen, vete con el Paco Aguilar a tal sitio que hay un bar muy bonito, te tomo una cerveza con él que te lo cuente. Porque porque vamos un poco de entrenadores, ¿no? Por la vida. Ya hemos dejado de jugar fútbol y ahora somos los entrenadores del equipo.
Qué bonito.
Del equipo. Bueno, pues agradezco mucho a los dos que hayáis estado con nosotros. Os doy un abrazo muy fuerte.
Gracias,
que sigamos para adelante, cada uno en nuestra asociación y en nuestro problema personal. Y sabéis dónde estamos. Muchas gracias. Y ya sabéis, lo que queráis. Adiós.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias, Eva, y me encantará conocerte personalmente.
Igualmente.
Gracias a los dos. Bueno, esto saben ustedes que Andalucía Sin Barreras se emite en Canal Sur, en RAI y también en los podcasts, que lo pueden ustedes escuchar en esas cosas que se hacen para escuchar los podcasts, en lo cual yo soy bastante ignorante. Así que saben ustedes que esto es Andalucía Sin Barreras, y un beso muy fuerte y Paco Aguilar os dice hasta el próximo día.
En Canal Sur Podcast han escuchado
Andalucía Sin Barreras. Con Paco Aguilar.